Obrim nova pàgina Entre Galuz, el suplement cultural de Ràdio Alcoi amb el recolzament de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi. Un clàssic de la literatura serà protagonista aquesta vesprada al Teatre Calderón gràcies a l'actuació de Rafael Álvarez. El Brujo representarà el monòleg, adaptació de Fernando Fernán Gómez, de El Lazarillo de Tormes. Parlarem amb l'actor en aquests compassos previs. Mònica Jover ens presentarà el seu projecte Hilando el Tiempo, que ha estat creant els darrers mesos en el marc dels Premis de Creació i Investigació en Arts Contemporànies Llançadora 2019, una iniciativa del Consell de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi. L'artista alcoiana els donarà detalls d'aquesta obra que ja està exposada en l'entrada de l'Ivanka d'Alcoi. Dedicarem compassos d'aquesta gluz a la música, ja que Rico oferirà aquesta nit un concert en la sala Gaudí d'Alcoi. Paco Agulló ha entrevistat a l'artista. I el Museu de Belles Arts Gravina d'Alacant ha tornat a obrir les seues portes rere unes obres de millora de la climatització, oferint unes interessants obres i exposicions. Entre d'elles mostra 5 pintures, algunes d'elles inèdites, del pintor alcoià Antonio Gisbert. La vicepresidenta primera i diputada de Cultura, Júlia Parra, parlarà sobre quin art firmat pel prestigiós pintor alcoià es pot visitar a Mubag. I també els avançarà un esdeveniment musical. Benvingudes, benvinguts al capítol 13 de Tragaluz d'aquesta temporada. Este viernes a las 8 de la tarde en el Teatro Calderón de Alcoy tenemos una cita con Rafael Álvarez, el brujo, que nos representará el Lazarillo de Tormes. Y en este Tragaluz tenemos de invitado a Rafael. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo van estos compases previos a la actuación en Alcoy?
Bien, bien, aquí esperando.
¿Qué podremos ver en el Lazarillo de Tormes?
Bueno, pues en la versión teatral del monólogo que hizo Fernando Fernán Gómez basándose en la novela del Lazarillo de Tormes.
Una actuación en la que, según cuenta, está mucho con el público, ¿no? ¿Lo siente?
Bueno, es una obra que llevo haciéndola ya 20 años. ¿Cómo 20? Vamos a ver. La obra se estrenó, verás, se estrenó en el 92. Imagínate.
Muchos años, más de 25. Sí, sí.
Desde entonces la obra ha ido transformándose por el contacto diario con el público, porque hay una parte en la que yo improviso y luego continúo haciendo la obra y hay una interacción muy viva y tal, y además se ha ido enriqueciendo con las experiencias que he ido teniendo a lo largo de estos años, ¿no? Y las cuento, y la obra está dentro de la técnica del teatro popular, del teatro que es un teatro en contacto con la gente, que se divierte la gente, que no hay una pared entre el actor y los espectadores, que hay una comunicación muy directa, como cuando alguien trabaja, por ejemplo, en una plaza, ¿no?, y alrededor se pone la gente, solo que en este caso la plaza es el escenario del teatro y la gente no paga echando una moneda cuando pasan la gorra, afortunadamente, sino que paga su localidad. Y es una obra que tiene ya casi 1 millón de espectadores, es un clásico, no solo el texto, que evidentemente lo es, sino la puesta en escena, porque 30 años haciendo una obra de teatro es una cosa inusual, yo creo, dentro del teatro español, ¿no?
Un clásico en el que trata sobre la marginación, el hambre, las vivencias, ese dolor, pero se trata también con, o sea, volviéndolo arte en ironía, ¿no?, un poco más amable.
Bueno, sí, El Lazarillo es una obra de la picaresca, una novela picaresca, son las andanzas de un niño pobre con gente también pobre, pero que son pícaros, que tienen que idear un montón de trampas y argucias para sobrevivir, ¿no? Y todo el mundo conoce los episodios de El Lazarillo, que le roba las uvas al ciego, y el ciego que era un, pues una especie de, bueno, la cosa de la miseria, el hampa de la miseria, ¿no?, y todo ese tipo de cosas. Pero en el siglo XVI, que era una época en la que se estaba gestando una sociedad en España muy determinada, estábamos saliendo de la Edad Media y había una serie de transformaciones en la vida, en la economía y todo eso se refleja en esa literatura del 16 y del 17.
Uh-huh. ¿Es la primera vez que actuarás en Alcoy?
No, he actuado ya muchas veces en Alcoy, lo que pasa es que hace mucho que no iba, ¿no? Uh-huh. Tengo muy buenos recuerdos de Alcoy, he actuado, yo creo que la primera vez que actué, el Teatro Calderón es el teatro que estaba frente a una plaza, ¿verdad?
¿Sí?
Debajo de unos soportales, un teatro grande, enorme, ¿verdad?
Uh-huh.
Sí, con mucha magia y tal, sí, la primera vez que estuve ahí fue en el 78.
Uh-huh. Pues ya hace años. Ahora lo encontrarás renovado el Teatro Calderón.
Sí, me imagino, porque ya estaba viejo en aquella época, sí.
Uh-huh. Rafael, por último, ¿por qué invitamos a la gente a ir este viernes a ver El Lazarillo de Tormes?
¿Por qué invitamos a la gente?
Sí.
Pues bueno, la invitamos porque siempre es bueno ir al teatro y porque es un clásico de la literatura española y es una obra en la que van a conectar con el conocimiento de esos grandes autores que son sabios, pero también se van a divertir mucho y sobre todo van a reír desde el principio hasta el final con los episodios de Lazarillo, el ciego, el clérigo y todo esto.
Rafael Álvarez el Brujo, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Y que vaya bien.
Muchas gracias.
En aquest espai de Tragaluz hem convidat a Mònica Jover perquè ens conte com ha sigut l'experiència i aquest projecte que ha fet titulat Hilando el Tiempo. Mònica, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo ha sido todo ese proceso que iniciaste hace unos meses después de conseguir ese premio de creación de investigación en artes escénicas y ansadora impulsado por el Consell de Cultura?
Muy bien, pues muy intenso, la verdad, pero ha valido toda la pena el esfuerzo. Porque al final el resultado es lo que yo quería y estoy muy contenta.
¿Qué has querido plasmar en esa obra titulada Hilando el Tiempo?
Bueno, realmente donde está ubicada la obra, que es en el hall del IBAM Cadalcoy, es la clave la que me dio un poco el tema a desarrollar, ¿no? Porque esta obra está situada allí, que en el hall de este edificio Montepiedad, muy un edificio emblemático para todo Alcoy, para los alcoyanos y todo lo que supuso el impulso de la sede que residió allí para toda la industria de Alcoy. Uh-huh. En el siglo pasado realmente y a lo largo de los años. Con lo cual, pues bueno, empecé a decir por qué no hablar un poco de conectar esa historia de Alcoy, ¿no? Con la industria, con todo el patrimonio que tenemos ya del edificio, de toda la historia, toda la tradición pictórica también. O sea, se unía un poco todo, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, el proyecto ha ido transformándose desde la primera idea y al final, bueno, pues han resultado dos obras de gran formato en las cuales hago un homenaje a la industria del pasado porque está inspirada en el cartón de picaje del textil. En el momento está formado por una serie de, bueno, en la obra podéis ver una serie de obras circulares que van de menos a más, recordando un poco ese cartonaje y esos dibujos del cartonaje, en el momento realmente culminante del desarrollo industrial, ¿no? Es un poco simbolizando también todos los esfuerzos de las personas, colectivos, de toda la gente que trabajó en la industria, ¿no? Desde que empezaron esta fuerte inmigración que tuvo también Alcoy para que la gente viniera a trabajar, ¿no? Un poco, pues hay una evolución, hay un movimiento en la obra de menos a más. Que recuerda también con las brandas de color que tienen, pues, a los hilos de los telares. Y luego hay un momento de la obra en que hay una de hilos, ¿vale? Que comunica con la otra obra, ¿vale? Entonces, ese momento, como he dicho antes, la combinación de la industria textil quería simbolizar un poco esa explosión, ¿no? De trabajo que había aquí en esta ciudad. Y conecta con la otra obra, que es la esencia de la industria textil de Alcoy, que es la esencia. Es un tejido, realmente he creado un tejido a partir de dos lienzos. Es un tejido pintado, estampado con un bloque de madera antiguo también, simbolizando el trabajo de los operarios de la época también. Y bueno, está degradado también varios de tonos, va desde amarillo, verdes y rojizo, simbolizando muchas cosas, ¿no? Desde la riqueza que se creó con todo lo que ha creado la riqueza que ha creado la industria.
Uh-huh.
Perdona. El entorno natural que tenemos, que es importantísimo para este desarrollo de la Revolución Industrial, y luego las zonas más oscuras de las historias que han pasado por Alcoy, la parte dura, la parte trágica, ¿no? De esta parte que es parte de nuestra historia, que está ahí y que no, y que tenemos que hacer referencia aunque no queramos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues como ves, también lleno de simbolismos y de metáforas un poco, y ha sido muy especial al final porque creo que he intentado, pues bueno, plasmar muchas cosas y un poco de la historia, ¿no? Que también es uh-huh. importante.
Dos obras que has creado, bueno, fuera de Livancada, y que en las últimas semanas estuviste ahí en el hall donde nos has dicho, terminándolas de montar,
sí.
que ya se ven, esta semana ha sido la presentación, ya se ven en esa entrada del antiguo edificio Monte de Piedad. Preguntarte si nos recomiendas a la hora que vayamos a verlo, si ver alguna obra primero o es indiferente cuál veamos.
Bueno, realmente la obra lo que hace es que te invade, ¿no? Porque como está conectada y los hilos están en el espacio, es un poco de que te invade ese espacio y te envuelve, ¿no? Que es también un poco lo que yo pretendía. Uh-huh. Y bueno, pues dejar un poco que la gente lo disfrute y que ver qué es lo que se siente, pues lo que te puede transmitir también, uh-huh. ¿no? Uh-huh. También es verdad que lo que pretendía, que es un llamamiento al espectador y un recibimiento al espectador que va al museo. Realmente uh-huh. Te da un poco de clave de que va a haber algo de arte moderno, ¿no? Porque previamente había unas reproducciones de arte del siglo pasado de Francisco Laporta, y bueno, pues este es un cambio, ¿no? Que hay para sobre el aspecto uh-huh. físico del espacio.
Del espacio, de esa entrada a Livancada Alcoy, donde ayer por la tarde celebrasteis una charla, ¿no? En torno
sí.
a
sí, en este relación proyecto. Al proyecto me invité a la Asociación Alcoy Industrial. También porque, bueno, como es un proyecto que enlaza el patrimonio histórico con la historia y con otros aspectos de la arquitectura, también como el edificio, tenía interés en que estas partes un poco se abrieran también uh-huh. un poco. Y bueno, tuvimos la suerte de que José Vicente Jornet nos explicó un poco el engranaje del edificio, cómo se desarrolló la transformación del antiguo al moderno, al que está ahora. Y bueno, luego Ciro Vidal habló de la rehabilitación, del proyecto de rehabilitación del Molinar, uh-huh. que también me parece importante mantener el legado que tenemos, ¿no? Y bueno, que vaya adelante. Y Enrique Masía hizo también una introducción y una comparación de la historia textil un poco con todos los avances, y bueno, estuvo muy bien.
Uh-huh. Ya has terminado esta experiencia del premio Llansadora. ¿Qué nota le pondrías a esta valoración de esta experiencia?
Bueno, para mí, un 10, en sentido de experiencia personal, ¿vale? Porque, claro, cuando te presentas un proyecto y te lo dan, dices, ostras, ahora tengo que hacerlo, ahora sí que es verdad que tengo que responder a esto, ¿no? Porque más que nada por el tamaño de las obras que eran bastante grandes, y nunca había hecho un trabajo de estas condiciones, ¿no? Entonces, claro, el proceso final ha ido cogiendo su cuerpo, como si dijéramos, y aparte, todos los problemas que vas encontrando, todas las dificultades, pues tienes que ir adaptándolos, evidentemente, ¿no? Y ha sido un proceso de aprendizaje de todo tipo. Uh-huh. Y bueno, ha sido enriquecedor para mí, la verdad es que, aunque a pesar que ha sido muy intenso, porque he sido breve, realmente es un trabajo que ha sido, como tenías que cumplir unas bases de tiempo, uh-huh. exactamente, pues claro, ha sido muy intenso en ese aspecto. Pero por otro lado ha sido, pues bueno, un reto para mí importante, y al final pues se ha podido realizar.
Es la primera edición de estos premios Llansadora. Si hubiese una segunda, ¿tú animas a los artistas a que se presenten?
Por supuesto, creo que es muy importante estas iniciativas por parte del ayuntamiento, porque los artistas queremos realizar nuestros proyectos. Y bueno, ya te digo que es un lujo que poder hacer realizar lo que tú quieres hacer. Es importante para el arte, porque siempre es como que nos cuesta mucho que nos dejen hacer lo que queremos, ¿no? Y es una oportunidad muy, muy importante para los artistas, ¿no? Entonces creo que es genial que hayan estas convocatorias, porque al final lo que queremos nosotros es trabajar, porque es nuestro trabajo, y es así.
Mónica Jover, enhorabuena por esta obra de Hilando el Tiempo, y muchas gracias por venir aquí a Radio Alcoy a contárnoslo.
Gracias, vosotros.
Ya queda muy poco para que este mismo viernes, día 13, a la medianoche, cerca de la medianoche, en la Sala Gaudí de la zona de Santa Rosa, de la Plaza Gonzalo Cantó, bueno, pues contemos con la actuación de un artista. En concreto estamos hablando de Rico, y lo tenemos aquí al otro lado del hilo telefónico. Buenos días, Rico, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Nada, un placer hablar contigo.
El placer es mío.
A ver, cuéntanos, ¿quién es Rico? Porque la actuación la tenemos ahí este viernes en la Sala Gaudí, pero queremos saber, queremos conocerte.
Bueno, Rico es un artista que por suerte o por fortuna está trabajando mucho, duro, para hacerse un pequeño hueco en el panorama musical y por fin... últimamente se está viendo algunos resultados bastante positivos con el nuevo disco 7, que de hecho se estará presentando este mismo día en el Gaudí en directo. Prácticamente lo sacamos hace como 4 semanas y en Spotify está por la nube, con saludos desde México, Estados Unidos, Colombia. Es increíble y nada, queremos traer ese sonido a la zona de Alcoy, disfrutar con la gente, que de hecho estuve una pequeña temporada viviendo ahí.
Ah, en Alcoy, qué guay.
Así es, estuve un rato ahí por la EPSA.
Ah, ostras, sí, por la Escuela Politécnica, por el campus de la universidad, genial.
Sí, muy bien.
O sea que tienes ahí ciertos lazos, genial. ¿Qué tipo de música? ¿Qué es el que vamos a escuchar?
A ver, el sonido de Rico es sonido urbano. Mombatón, dancehall, música latina mezclada también con ritmos africanos. Es esa mezcla que cuando se pone on no puedes quedarte tranquilo en la silla y tienes que ponerte en pie y dejar el cuerpo que fluya.
Movida, una música movida, genial. A ver, y así un poco este nuevo disco, como comenta, 7, pero bueno, ya tienes una carrera detrás, has podido ya publicar cositas, explícanos.
Sí, yo empecé el año por ahí 2008 más o menos, así haciendo un poco de música en plan, digamos, alturista. y ya a fechas de 2012 empecé a hacer trabajos ya más solidificados con artistas locales y demás, y en 2016 ya saqué un trabajo en conjunto con otro artista del panorama de las batallas de gallos y demás, y fui nominado de hecho a uno de los mejores artistas de música urbana en Boombox Madrid Award, y desde entonces no he dejado de trabajar. Salió de EP, luego saqué mi primer trabajo en solitario, Flame On, y más tarde saqué Trap God, y ahora estoy sacando 7, que es prácticamente un trabajo donde muestra una evolución artística como personal dentro de lo que es el sonido urbano, ¿no?
Muy bien. Aquí tengo una nota de prensa que incluso has debutado en el show de los 40 principales.
Así es. El año pasado, bueno, de hecho, no, este año también me han invitado en varios shows de los 40. Estuve en el último que dieron allí en Andalucía. Uh-huh. Con Sergio Contreras y demás artistas del panorama. Fue una experiencia que increíble.
Perfecto, genial. Muy bien, pues nada, un poco así por entrar en la recta final, la gente que nos está escuchando, ¿no? El acudir y a tener esa cita el viernes, este viernes 13 a la medianoche en la Sala Gaudí, ¿no? ¿Qué les puedes decir?
Bueno, pues decirles que queda todavía mucho de Rico, queda mucha música que compartir, muchos momentos que disfrutar, y no solamente en Alcoy tengo citas este mes y el próximo y el siguiente, así que pues para que sigan la trayectoria de Rico y demás, les invito a que me acompañen en mi página de Instagram, @ricomusic, y ahí podemos estar conectados y seguir disfrutando de la mejor música del momento.
Genial, pues nada, ha sido un placer poder escucharte, y nada, y ahora podemos escucharte ya tu trabajo en este concierto, y muchísimas gracias por atender a Radio Alcoy, y nada, seguimos en contacto, que seguro que hablaremos mucho más de ti.
Muchísimas gracias a vosotros, nos vemos el...
Muy bien, un placer, hasta ahora, vaya bien, hasta ahora.
Y en
en este punto de Tragaluz nos vamos hasta Alicante porque vamos a hablar del Museo de Bellas Artes Gravina, MUBAC, que ayer volvió a abrir sus puertas y con una propuesta artística muy interesante, una exposición de pintores del siglo XIX y hay un homenaje para un alcoyano, pero de todo ello vamos a hablar con Julia Parra, vicepresidenta de la Diputación de Alicante y diputada de Cultura. Julia, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, que estáis de reestreno con el MUBAC, con una interesante exposición.
Exactamente, la verdad es que estamos muy felices de poder anunciar que reabre el MUBAC tras más de un año de clausura para su remodelación. La verdad es que invito a toda la ciudadanía a visitarla y vamos a tener una oferta muy interesante. Uh-huh. Hay que celebrar también que el sábado 14 de diciembre el MUBAC cumple su mayoría de edad, cumple 18 años. O sea que va a ser algo muy emotivo.
Muy
Quiero
bien.
Que el público también conozca que el MUBAC ha estado cerrado más de un año, como tú ya sabes, y para cometer unas obras de climatización que eran muy necesarias para garantizar la buena conservación de las obras expuestas en cuanto a la humedad y a la temperatura. Uh-huh. Sí que es verdad que durante este periodo el MUBAC no ha parado la actividad. Tengo que dar la enhorabuena a todos los técnicos, a la directora, porque mientras que se estaban haciendo estas obras de mejora, un equipo de profesionales ha estado trabajando para reunir pues una colección museográfica que pone en valor a artistas de la provincia y entre ellos al pintor alcoyano, por supuesto, Antonio Gisbert.
Uh-huh. Precisamente en esta exposición que podremos ver pinturas del siglo XIX, se podrán ver obras de Gisbert, ¿no?
Efectivamente. Por un lado, se mejora en esta exposición la llamada del siglo XIX en el MUBAC, de la formación a la plenitud de un artista. Incorporamos aquí la pieza Los primeros pasos de Lorenzo Casanova. Quiero resaltar que los trabajos, como te he dicho, de restauración y conservación realizados hasta hace unos días en las obras en el siglo XIX en el MUBAC se han hecho además en 32 piezas, son en total 81 las obras revisadas e intervenidas en la conservación. El objetivo ha sido completar el museo con la nueva exposición titulada Escuela de Dibujo del Consulado Marítimo y Terrestre de Alicante. En cuanto a las exposiciones temporales, que es lo que me preguntas concretamente, nos vamos a centrar en los dos espacios que cambian anualmente dentro de la permanente. Tenemos el artista destacado y el reconocimiento internacional. El protagonista al que dedicaremos el espacio denominado reconocimiento internacional será sin duda el pintor alcoyano Antonio Gisbert. Se expondrán 5 lienzos del artista. Son lienzos poco conocidos, que son propiedad del Museo de Bellas Artes de Bilbao, del Patrimonio Nacional, de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Universidad Complutense de Madrid, entre otras. Como dato relevante, quería comentarte que se verá por primera vez la muerte del príncipe Carlos, hijo de Fernando II, una obra de patrimonio nacional. El resto son obras que prácticamente no han salido de sus sedes o del entorno particular, excepto el autorretrato del Museo de Bellas Artes de Bilbao, que sí que está expuesto. Destacar también el retrato de la hermana de Gisbert, María, leyendo, de colección particular de Alcoy. Y aquí agradezco a Luis Alberto Pérez Valverde, su gran colaboración en la selección de la obra y los textos. Las obras seleccionadas de Alberto Gisbert son autorretrato en su estudio, Muerte del Príncipe Carlos, hijo de Felipe II, Venus Anediómena, Vacante y retrato de mi hermana María leyendo. Son lienzos de la primera etapa de la formación de Gisbert, en los que ya se apreciaban sus grandes dotes artísticos, que recorren, la verdad, que diferentes géneros, entre los que destacamos la pintura de la historia, la mitología y sus retratos. Y en cuanto a lo que te destacaba del artista de la otra colección que se hace, el artista destacado,
¿sí?
Pues corre a cargo de Joaquín Agrasot, un pintor oriolano, con motivo del centenario precisamente de su fallecimiento. Se ha solicitado al Museo del Prado el préstamo temporal de dos bellísimos lienzos. La ciudadanía que vaya a visitarlo lo verán, las dos amigas y la lavandera de la escarpa. Esas obras realizadas durante el periodo de formación de Agrasot coinciden estilísticamente en el tratamiento del paisaje y de la paleta cromática. Y esto, y el hecho de que sean dos buenas obras del Prado, nos ha llevado, y eso sí que es una novedad, a proyectar este en este espacio por primera vez con dos piezas, uh-huh. y no solo con una como se venía haciendo hasta este momento en ediciones anteriores.
Uh-huh.
Luego sí que pues también te quería resaltar la exposición de la Escuela de Dibujo del Consulado Marítimo y Terrestre de Alicante. Este es un proyecto de la directora José R. Pérez Gil y María José Gadea. Aquí vamos a recoger y se han recogido obras de la colección de la Diputación de Alicante y artistas vinculados a la Escuela de Dibujo del desaparecido consulado. Y tras indagar en diferentes colecciones hemos visto y se han encontrado dos dibujos relacionados con el consulado de Suárez Ordóñez y un pastel de Ramón Guillén. Hay un total de 29 obras, entre pinturas de óleo y dibujos. Lo podéis comprobar cuando vayáis a visitarlo, además del mobiliario de la época. Todas han sido revisadas por los restauradores.
Uh-huh.
Y bueno, esta muestra se verá enriquecida con la exposición temporal Vicente Rodes, Estudio del Natural, organizada por el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana. Y aprovecho para anunciar que seguirá en el MUBAC, hemos conseguido que siga en el MUBAC esta exposición hasta el 26 de enero, tras llegar a un acuerdo con el consorcio, o sea que ha sido un logro importante.
Así es, muchos días por delante y semanas para poder ver todo este patrimonio que estáis exponiendo en el MUBAC. Por eso, Julia, sí. Quería preguntarte qué horario tiene el museo.
Pues mira, todos los que quieran visitarlo pueden hacerlo de martes a sábado de 10 horas a 20 horas y los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
El MUBAC está en la calle Gravina 1315 de uh-huh. Daida, Alicante. Ahora uh-huh. que vienen así un periodo un poco de vacaciones, también es una buena ocasión los fines de semana para bajar y ver todas estas exposiciones que tiene el MUBAC. Como nos destacabas en tu intervención, parte de esa distinción, ese reconocimiento se hace al autor alcoyano Antonio Gisbert, pero yo también uh-huh. quería destacar que la cultura de la provincia o de la música vendrá aquí a Alcoy, porque Julia, ¿qué pasará el 20 de diciembre?
Pues efectivamente, nosotros queremos que la cultura llegue a todos los rincones de la provincia, es nuestra bandera, y efectivamente, como tú estás comentando, hemos querido, desde el área de cultura y la Diputación de Alicante, que este año el primer concierto de Navidad de la Orquesta de la Hada Sinfónica se celebre aquí en Alcoy, será el día 20 de diciembre a las 8 de la tarde en el Teatro Calderón. Así es que invito a todos los alcoyanos a disfrutar de este concierto de cámara de la Hada Sinfónica y de su magnífico director Josep Vicent al frente, y la verdad es que esperamos que sea todo un éxito y lo disfruten.
Uh-huh. ¿Las entradas se pueden adquirir en algún lugar? ¿O es entrada libre?
Pues es entrada libre, pero estarán a disposición en el Teatro Calderón. Toda la información la daremos en breve.
Muy bien, pues qué buena noticia también que podamos disfrutar de la Hada Sinfónica, sí, aquí en Alcoy, en el repertorio que nos ofrezcan. Yo, Julia Parra, agradecerte la atención que nos has dado a Radio Alcoy para acercarnos toda la información de la reapertura del MUBAC y también sobre este concierto, y desear que todo vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros, os agradezco que nos hayáis invitado a estar hoy con vosotros, y bueno, y desearos una feliz Navidad a todos los oyentes y a ti, por supuesto.
Muchas gracias.
Vale, hasta luego.
Amb aquesta sintonia, ja sabem, obrim la nostra agenda per aquest cap de setmana. Avui, divendres 13 de desembre, a les 7 de la vesprada, s'inaugurarà l'exposició La puntada que todo atraviesa, de Míriam Barea. Serà a l'Espai Jove del Centre Cervantes Jove, una mostra que estarà oberta fins al 2 de gener. A les 7 i mitja de la vesprada hi haurà un concert de piano organitzat pel Garà en la Casa de la Cultura de Cid Alcoi, i a la mateixa hora, però en aquest cas en el Teatre Salesians, es representarà La cuna del Messias. Aquest dissabte, 14 de desembre, hi haurà una segona funció d'aquesta Cuna del Messias. Serà a les 6 i mitja de la vesprada, demà, en el Teatre Salesians. I també, a la mateixa hora, a les 6 i mitja, en aquesta ocasió, en el Teatre Calderón, hi haurà una gala de dansa a benefici de UNICEF. I per al diumenge ens resta molta música. A les 10:30 del matí, a l'església de Sant Jordi, s'iniciarà el tercer concert d'Advent, en aquest cas concert d'orgue a càrrec d'Enrique Jesús Pedro, una activitat que organitza l'Associació de Sant Jordi. A les 12 del migdia, concert de Nadal de la Coral Polifònica Alcoiana en l'església del Sant Sepulcre. I a les 6 de la vesprada, en el Círculo Industrial d'Alcoi, concert de Nadal a càrrec de la Coral Serpis UDP d'Alcoi, baix la direcció d'Enrique Pedro i amb la col·laboració de la soprano Charo Martos. I així escrivim el punt final a l'edició d'avui de Tragaluz. Moltes gràcies per la seva atenció i disfruten de la cultura.